Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, casi 26. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Vamos con la actualidad deportiva de Salamanca, que nos ha dejado este viernes 16 de diciembre de 2022. Te está hablando Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es día para mirar de cerca todos los eventos de este fin de semana, que para muchos ya es el último en cuanto a la competición se refiere en 2022. El Salamanca tiene que viajar a Segovia. Será mañana, porque a las 4 y media de la tarde el Albuera van a jugar contra el Unai, uno de los equipos más modestos de la categoría. Lejos de mirar otros resultados, el equipo de María Hernández tiene que centrarse en ellos mismos, que no llevan buenos partidos y deben empezar a sumar de 3 en 3 porque llevan sin ganar desde el 5 de noviembre. Esta racha ha hecho que ahora mismo haya crisis de resultados y la tortura de la cifra de 2 de 12 puntos posibles. Eso es lo poco que han sumado los blanquinegros en este final de 2022. El último partido del año, mirando la clasificación, es asequible porque el Unami lleva tan solo 7 puntos y es el penúltimo de la liga. Como ya no ganes esta jornada, apaga y vámonos. María Hernández sabe que lo que tienen por delante es muy importante.
Somos conscientes de la importancia del partido de mañana, por ser el último, por ser el más inmediato y bueno, por revertir pues esa racha de resultados, ¿no?
Enseguida vamos con la previa de este partido. Antes seguimos con el repaso de lo que vamos a tener hoy en el programa. Unionistas se despide del 2022 en el Reina Sofía, recibiendo a un rival directo que es el Celta B. Mirando la plantilla de Raúl Casán, preocupa a Jesús de Miguel, que en principio no va a poder llegar al partido por lesión. No está siendo la temporada del único delantero referencia de Unionistas. El partido del domingo a las 12 de la mañana es muy, muy importante también, porque el filial del Celta está tan solo un puesto por encima de los charros y con un punto más. Una victoria supondría seguir avanzando en la clasificación, huir y alejarse de la zona de descenso que tiene ahora mismo Unionistas, 3 puntos por debajo, aunque recuerdo que los del Reina Sofía tienen un partido menos al venir de no poder jugar contra el Linense. Raúl Casán, entrenador de Unionistas, quiere lo de los últimos partidos, los que pudieron jugar, claro.
Que tengamos claro que el rival que viene salir como hemos salido de enchufados los dos últimos partidos en casa y irnos con esa victoria, que con nuestra afición y irnos tranquilos de vacaciones.
Hoy en el programa haremos el prepartido. Y sin pensar en el Villarreal, el Guijuelo va a cerrar el 2022 liguero en Torrelavega. Es la prioridad para Mario Sánchez.
Los jugadores tienen claro que tenemos un partido importante en Torrelavega, como lo son todos, y yo creo que están sabiendo diferenciar perfectamente. La verdad que es que no hemos hablado absolutamente nada de la Copa.
Los chacineros tienen una posición privilegiada que luego vamos a repasar. Un mensaje y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Y hoy en el programa seguiremos con Perfumerías Avenida, que después del subidón de Euroliga del miércoles vuelven a la competición doméstica para recibir al Barça. Equipo nuevo esta temporada de la Liga, pero que ha apostado fuerte y por eso las blaugranas están colíderes con una victoria más que las de Salamanca. El encuentro es mañana a las 6 de la tarde en el Wisburg. Hoy en la previa tendremos un invitado que muchos aficionados de Perfumerías Avenida recordarán, y este partido, tanto para él como para su familia, es especial. Quédate porque en nuestro espacio de básquet descubrirás quién es. También haremos la previa del Zamora la Antigua de la jornada 11 del grupo oeste de la Lez Plata, partido clave para los de Óscar Núñez, como hablábamos ayer en la tertulia. Estamos llegando ya a las 3 y media, te invito a que sigas con nosotros en el 1134 de la Onda Media, y si por cuestiones de tiempo o agenda no puedes, pues ya sabes que estará colgado este programa en nuestro podcast en la web de COPE Salamanca en el espacio de deportes. Nosotros seguimos, espero que tú también con nosotros. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's coming, football's coming home, it's coming. Unami Salamanca, sí, Unami Salamanca, jornada 14, grupo 8, tercera federación. posiblemente uno de los equipos con menos recursos de la categoría contra el que más herramientas tiene para ascender. Pero esto es fútbol, es lo bonito de este deporte. No siempre gana el que mejor lo tiene, y esta temporada con el equipo de María Hernández tenemos ya varios ejemplos. Eso sí, al Salamanca no le queda otra que ganar, como hablábamos al principio. Una derrota sería demoledor para el equipo y ya podría empezar a tener consecuencias. De momento, tras los malos resultados, se está mirando al mercado, con la incorporación de Javi Navas cada vez más cerca, como adelantábamos en COPE. Hasta el momento no se piensa en el banquillo, pero claro, si no ganas ni contra el UNAMI, con todos los respetos, se acabaría el año deportivo con inestabilidad en el puesto, sobre todo del entrenador, que al final es el capitán de este barco, María Hernández. Si no vences en Segovia, quiere decir que el técnico Charro no estaría sabiendo sacar el provecho a esta plantilla, que también, jugador por jugador, ha habido decepciones. Hoy, con María se ha hablado de esto en rueda de prensa, y esto dice de las consecuencias que puede haber si no se saca la victoria.
A mí nadie me ha dicho nada, yo sigo trabajando. Cuando me reuní con la propiedad, en ningún momento me he trasladado ninguna inquietud ni nada, estuvimos hablando del equipo, así que para nada.
Bueno, pues María Hernández no teme por su puesto, por lo menos la propiedad, como dice tanto Manuel Lobato como Rafael Dueñas, como representante aquí en Salamanca, no le han transmitido esa inseguridad o inestabilidad de la que estaríamos hablando, pero claro, digo de momento, porque es que una derrota en UNAMI sería un bochorno, ¿no? Se podría decir. Nos estamos poniendo en lo peor. Siendo positivos y realistas, el Salamanca saldría con victoria esta jornada, que ojo, también puede haber alguna sorpresa. El Salamanca puede terminar bien el año, o mejor dicho, mejor que como lo está viendo las últimas semanas. Porque el domingo a las 12 de la mañana juega el Mirandés B contra Arandina, Arandina actual líder de la clasificación, ahora vemos la tabla, y luego el domingo también, pero a las 12 y cuarto, cuarto de hora más después, la Ponferradina B se mide a la Astorga. Al final, tanto el Mirandés B como Ponferradina B son dos rivales complicados, son dos filiales exigentes. De hecho, el Mirandés B empató en el Mántico contra el Salamanca, y la Ponferradina B viene de ganar al equipo de María Hernández. Se miden respectivamente contra Arandina y Astorga, y ojo porque puede haber sorpresas. Si el Salamanca consigue sumar tres y que alguno de estos dos pinche, bueno, pues se vería el 2023 ya de otra forma. Como digo, la clasificación ahora mismo refleja lo siguiente, que la Arandina es líder con 33 puntos, está después el Astorga con 29, 4 menos, y luego ya a 9 puntos está la Virgen del Camino como tercero y como cuarto el Salamanca. Una Virgen del Camino que vamos a decir también contra quién juega, porque ahora mismo está por delante del Salamanca. Juega contra el Júpiter Leonés fuera de casa el sábado a las 4 de la tarde. También el Salamanca vigila de cerca a su inmediato perseguidor, que es el Atlético Tordesillas, y luego el Real Ávila. Un Ávila que juega el domingo a las 12 de la mañana contra el Numancia B. Entonces, ahora mismo el Salamanca, lejos de mirar otros resultados, tiene que mirarse su ombligo, pero como digo, puede ser una buena jornada si primero el Salamanca saca los 3 puntos y luego se da algún que otro resultado. Centrándonos en el propio Salamanca, María Hernández ha dado de baja ya oficial para esta jornada a Diego Pereira, que como ya veníamos anunciando esta semana, no se ha entrenado con el equipo por molestias, y la verdad que no está siendo el año para el lateral derecho. De hecho, es uno de los máximos candidatos a salir de esta plantilla, primero porque su posición tiene overbooking, porque está Gustavo, está Johnny y está Diego Pereira, y segundo, pues porque no ha dado el rendimiento esperado. Y atención, porque esta baja puede ser más importante. Pablo de Castro hoy no se ha entrenado con el equipo por motivos personales. Esto hace apuntar a que a la defensa central tendrá que volver la pareja Fabio-José Rodríguez. Hablando de plantilla, ya hemos escuchado la importancia que le da María Hernández a esta jornada. Lo hemos escuchado al principio del programa. Es muy importante, ha sido la expresión. ¿Ve a sus futbolistas realmente concienciados con la causa?
Yo la veo más que implicada, y eso en un momento determinado te puede generar ansiedad, como ocurrió en la segunda parte de la Ponferradina.
Bueno, pues ya somos mayorcitos, y que no cause mucha ansiedad, porque lo que tienen que salir son los resultados. Claro, si de verdad está concienciada, si están dando todo lo posible. María Hernández ya tuvo una charla con el equipo la semana pasada, antes de recibir a la Ponferradina B, una larga charla un miércoles, recuerdo, después de la sesión de vídeo, y no causó efecto, porque luego se perdió. ¿Puede estar frustrado también María Hernández por este motivo?
No, frustrante. Tú tienes como entrenador, primero tienes que buscar alternativas, ¿no? Como el otro día, ¿no? El cambio de estructura en el primer tiempo. Tú tienes que intentar hacer cosas mejores en el día a día y trasladárselas al grupo, ¿no? A nivel individual o grupal. Entonces, no, para nada. otro sistema, otras vías y bueno, ahí a seguir trabajando.
Bueno, con esos sistemas, otras vías, también se puede referir al puro término futbolístico. Siempre ha probado el 4-3-3, el otro día innovó con el 5-3-2 o 3-5-2 en función del momento del partido. María Hernández, obviamente, como nunca lo ha hecho, no ha desvelado qué sistema va a poner en la Albuera contra el UNAMI, pero sí que ha podido dejar entrever que va a volver al 4-3-3, que le convenció el 5-3-2 para ciertos partidos, pero quizás el Albuera no busque esa vía de la que está comentando, esa alternativa. Decir que después de este partido ya los jugadores se van de vacaciones, pequeñas vacaciones de Navidad, porque van a estar de descanso hasta el día 26. Ese lunes ya volverán para entrenar hasta el viernes 30 para hacer esa mini pretemporada que ha hablado María Hernández en rueda de prensa, y luego ya la semana siguiente, el martes 3, tendrán el primer entrenamiento del 2023 para preparar el encuentro que tendrán ese mismo fin de semana, que justo coincide con el final de la primera vuelta contra el Real Ávila en el Estadio Almántico. La plantilla necesita descansar, dice María Hernández. Tienen que desconectar. Llevan meses muy duros por todo lo que conlleva la exigencia de la que siempre hablamos y que se le presupone al Salamanca. Y esto dice María de los suyos.
Y luego desconectar, ¿no? Yo creo que es importante para el jugador también. Llevan desde el 1 de agosto aquí a pico y pala aguantándome y es muy duro aguantarme. Entonces también necesitan su semana de descanso.
Bueno, pues antes de pensar en el descanso, antes de suponer cualquier resultado, hay que mirar al partido de mañana a las 4:30 de la tarde de la Albuera contra el UNAMI. Para conocer a este equipo recién ascendido de la Regional de Aficionados, hablamos con su entrenador, Juan Folgado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, puede ser que veáis vosotros desde fuera a un equipo herido como es el Salamanca con esa mala racha, 2 de 12 puntos posibles.
Bueno, a ver, las rachas malas o buenas, al final, en todos los equipos van por épocas, ¿no? Pero al final, bueno, conocemos el potencial que tiene la plantilla de Salamanca, sabemos las virtudes que tienen y para nada lo vemos como que esté en un mal momento. Me parece que cualquier momento es difícil para recibirlo y, bueno, pues este no va a ser menos.
Ya. ¿Qué tal está la Albuera? Después de tantas lluvias, ya veíamos el Almántico la jornada pasada, era un barrizal absoluto. ¿Qué tal la Albuera?
Está mejor, está bastante mejor que el Almántico la semana pasada. La verdad es que ha sido una semana de lluvias y precisamente pues para preservarlo, de hecho nosotros y el otro club de la ciudad, que es la Gimnástica, le hemos utilizado muy poquito esta semana. Pensando en ello, hemos entrenado en unas pistas que hay justo anexas. Y bueno, yo creo que llegará en buenas condiciones.
Ya, pues mira, mejor la Albuera que el Estadio Almántico para esta jornada. Ojo que también puede condicionar entonces eso el sistema que nos decía María Hernández en la rueda de prensa previa. Juan, ya para ir terminando, ¿qué partido tienes tú en tu mente? Sin desvelarnos nada, porque los entrenadores obviamente os guardáis todo para el día de partido. Pero, ¿qué esperas tú del partido contra el Salamanca?
Bueno, a ver, me espero un rival que a priori es superior a nosotros. Bueno, yo creo que va a ser un equipo que nos va a someter porque tiene futbolistas de mucha más calidad que nosotros. Y bueno, pues intentaremos competirlo con nuestras armas, desde luego, sin tampoco dar por perdido nada. Pero bueno, sabiendo un poco también las distancias que hay entre lo que es un equipo que somos un recién ascendido y estamos en la zona baja, y todo un Salamanca que está en una zona alta de la clasificación y con una plantilla y un presupuesto mayor que el nuestro, claro.
Ya. Bueno, Juan, pues darte las gracias por estar en COPE Salamanca, por sacar un tiempo para nosotros, y suerte a partir del sábado, ¿vale? Si te parece.
Muy bien, muchísimas Juan, gracias a vosotros también.
Gracias. Para ir cerrando esta previa, bueno, recuerdo lo de la baja de Pablo de Castro, que puede ser importante. Cuidado que María no vuelva a poner esa línea de 5, no creo. E insisto, puede ser una buena jornada para el Salamanca. No hay que mirar otros partidos, porque recuerdo la jornada pasada, el viernes pasado, que hablábamos casi más de ese enfrentamiento entre Astorga y Arandina, y al final el que no sumó los 3 puntos fue el Salamanca. Entonces, primero, sumando los 3 puntos el equipo de María Hernández, ¿se puede dar algún otro que otro resultado que haga mirar el 2023 pues con más esperanza de la que hay ahora mismo? Porque, mira, hablando con algún aficionado incluso, Segovia habría sido un buen viaje, ¿no? y no va a haber representación apenas de la afición del Salamanca. ¿Por qué? Pues porque les están quitando poco a poco la ilusión. Porque al El Mántico el domingo vas casi por costumbre. Viajar supone algo extraordinario. Y ese esfuerzo lo haces si el equipo va bien, si el equipo responde. Y ahora mismo, la realidad, y es que eso nadie lo puede rebatir porque las cifras y los datos están ahí, este Salamanca no está cumpliendo con las expectativas que se le presuponía y por eso tiene que haber cambios, por eso está el mercado de fichajes y lo que digo, el 2023 se puede empezar mucho mejor si después de esta jornada se da algún que otro resultado, pero el Salamanca primero tiene que ganar. Un mensaje y nos vamos a Unionistas.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Pues nos pasamos por el Reina Sofía, porque allí, el domingo a las 12 de la mañana, Unionistas va a recibir al Celta B. Seguramente los de Raúl Casán tenga ganas de jugar, porque, bueno, empezando con la racha del filial del Celta, hay que decir que vienen bien, vienen de ganar contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Eso sí, han sacado 4 de los últimos 9 puntos en juego. Pero vamos a Unionistas, porque digo que tienen ganas de jugar, porque prácticamente no disputaron la jornada pasada. Tan solo jugaron 18 minutos del partido contra el linense, que terminó aplazándose. Entonces, los de Raúl Casán llegaban a ese encuentro con buena racha y querían seguir aumentándola. Ahora, el ritmo de competición se frenó. ¿Cómo puede afectar eso? Pues contesta Raúl Casán.
Bueno, al final, si ganas, no, es que estás descansado. Si pierdes, es que como no has jugado, tal. La semana de la Copa es que nos hemos desconectado y hemos perdido con el Talavera porque esa semana el parón nos vino malo y si ganas te viene bien. Entonces al final tampoco podemos estar pendientes de bastante con el viaje, bastante que tenemos que volver a ir, bastante que lo que pasamos allí de aire, de lluvia, de todo, y que dentro de ahora en enero tendremos que volver a ir, como estar pendientes de si esos 18 minutos. Yo creo que son cosas que se quedan ahí, que tampoco... Yo por lo menos no lo he hecho en cuenta ni tengo valor de esas cosas.
Bueno, Casán que no quiere pensar mucho en eso, cree que no va a afectar al ritmo de competición. Lo que sí es lo que decía, viene de frenar entonces una buena racha, porque Unionistas en casa, en los últimos dos partidos, que además fueron seguidos en el propio Reina Sofía, venía a sacar 4 de 6 puntos con ese empate contra el Badajoz, victoria contra el Alcorcón. Se frena, bueno, esa dinámica y ahora, a ver, es una incógnita lo que va a pasar contra el Celta B, un equipo que no se le da bien a Unionistas. Como ya hablábamos el miércoles a la tertulia, Unionistas nunca ha ganado al filial del Celta. Además, para más inri, malas noticias para Unionistas, porque Jesús de Miguel, su único delantero referencia, preocupa. Sigue con molestias en la rodilla, está entre alfileres. Yo prácticamente le doy por descartado, pero prefiero que escuchéis las declaraciones de Raúl Casán en torno a su futbolista.
Mañana último entrenamiento veremos, sí que ha mejorado mucho y bueno, ayer pues ya empezó con un trabajo para ver la rodilla cómo responde. Parece que está respondiendo bien. Mañana haremos último test, último entreno, última valoración y a ver si está bien o si puede aportar, si no puede aportar o si tiene que descansar más.
Digo que es prácticamente baja porque Unionistas, desde que forzó a Chapela el día del Mérida, si no me equivoco, no ha vuelto ya a forzar a ningún jugador para que llegue al partido. Ya vieron el resultado y precisamente con Jesús de Miguel, que esa rodilla le está dando muchos problemas en este inicio de competición, probablemente no termine jugando el delantero. Y digo, es una baja sensible porque sí que es cierto que de cara a gol, bueno, no está teniendo su liga, su temporada, pero porque también ha sido muy interrumpido con lesiones. Entonces, si volvemos a lo mismo, pues Jesús de Miguel es un jugador importante, pero que esta temporada no está siendo la suya. Para la hora del partido, no dan lluvias, pero sí que llevamos ya varias semanas con abundancia de precipitaciones. Hay dudas sobre el estado del césped también, que quiere despejar Raúl Casán porque ellos se entrenan de vez en cuando allí.
El césped está, yo creo que perfecto, está muy bien. Al final, sí que es verdad que esos días que hizo mucho frío, que luego por la mañana el campo estaba como congelado y esa semana yo creo que estaba un poquito más amarillo. Ahora yo creo que el agua, no soy jardinero, pero que llueva todos los días un poquito y luego sale el sol, pues yo creo que le beneficia.
satisfecho Raúl Casán con el estado del césped. Ya lo veremos el domingo a las 12 de la mañana. Para conocer al rival de Unionistas nos vamos a ir a las 4 menos cuarto de la tarde, que son, hasta la redacción de Deportes Cope Vigo, porque allí está nuestro compañero Santi Peón. Buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Santi, cuéntanos, porque el Celta B le está pasando un poco como a Unionistas. La temporada pasada eran dos equipos que estaban en la parte alta, estaban siempre merodeando el playoff, incluso dentro de él, pero ha sido un inicio difícil, ¿no?, también para el filial del Celta.
Sí, pero da la sensación de que en las últimas jornadas va cuajando un poco más la idea de un entrenador, de un Claudio Giraldez, que podemos, si pensamos generalmente los periodistas, cuando hablamos de entrenadores de club, quizá uno de los máximos exponentes que nosotros aquí desde luego tenemos en Vigo es Claudio Giraldez, ¿no? Un chico que conoce perfectamente lo que es la cantera del Celta, porque hasta hace bien poquito estaba entrenando al equipo juvenil de División de Honor, que tan buenos resultados cosechó y que peleó incluso por la Copa de Campeones, y que conoce perfectamente a todos los chicos que vienen por debajo y está haciendo que empiece a funcionar este Celta B, que es verdad que empezó bastante irregular la presente temporada, pero que todos tenemos un poco la sensación de que va cogiendo automatismos en estas últimas jornadas, están acompañando los resultados, y eso también les ha permitido coger un poquito de aire en lo que tiene que ver directamente con los puestos de abajo.
¿Se ha marcado algún objetivo? Ya sabemos cómo son los filiales, pero ¿desde el club tienen una meta para este equipo de Claudio Giraldez?
Si hablásemos de lo que es el club, más concretamente personificando en la figura del presidente, de Carlos Mourinho, seguramente te diría, por lo menos de una conversación privada o de puertas para adentro, que lo que él querría sería que este filial consiguiese, si no el ascenso, por lo menos sí pelear por el ascenso de categoría al fútbol profesional. Eso, desde luego, parece harto complicado. Lo que se busca ahora mismo es que el equipo se asiente con cada vez más gente de la casa, algo que se había perdido además en el filial durante las últimas temporadas, sobre todo con la presencia de Felipe Miñambres y su equipo de trabajo. Se intentó profesionalizar un poco más el equipo filial, se trajo a mucha gente de fuera que no acabó de dar el resultado esperado, y ahora con la llegada de Giraldez, como te decía, pues se busca todo lo contrario, que los chavales que han dado un paso adelante y un salto grande a nivel cualitativo en el equipo de División de Honor Juvenil, que sean capaces de tener también sus primeras oportunidades en Primera Federación con el Celta B. Dicho todo esto, y teniendo en cuenta cómo ha empezado la temporada, primer objetivo, conseguir cuanto antes la permanencia, de la forma más holgada posible. Si siguen llegando los buenos resultados, evidentemente a soñar y a intentar meterse en puestos de playoff.
Oye, Santi, ¿este cambio de filosofía que me comentas también puede afectar en el salto del filial al primer equipo? Porque recuerdo cuando hablaba con vosotros la temporada pasada, sí que me comentabais, ¿no?, que al final el filial del Celta era un caso extraño porque no nutría, no solía nutrir jugadores del filial al primer equipo, sino que querían apostar realmente por lo que me estás comentando, porque el filial tire para arriba, y cuantas menos herramientas le quitasen, pues mucho mejor la temporada pasada. No sé si esta temporada están utilizando muchos del filial para el primer equipo.
Ahora sí la cosa ha cambiado. Esto principalmente tiene dos nombres propios o dos responsables. Y no digo responsables en el sentido más negativo de la palabra. Simplemente es una realidad palpable. Los nombres propios son Onésimo Sánchez, hasta hace bien poco el entrenador del Celta B, y Eduardo Goudet, hasta hace bien poco también el entrenador de la primera plantilla. La relación entre ambos era prácticamente que inexistente, y Goudet, por sus ideas, compartidas o no, pero sus ideas, ha tirado más bien poco en su etapa como entrenador del Celta de los chavales del filial. Desde que ha llegado Carlos Carballal al primer equipo, es verdad que apenas ha tenido un partido oficial, o dos partidos, sumando el de Murcia de Copa del Rey, el del Club Deportivo Algar, tan solo ha tenido el entrenador portugués dos partidos oficiales, pero sí es cierto que en estos encuentros que ha disputado el Celta, aprovechando el parón por el Mundial de Qatar, le ha querido dar mucha presencia a los futbolistas de la cantera. Da la sensación de que van a tener participación, entre otras cosas porque la primera plantilla es un equipo corto para primera división, es un número corto en cuanto a efectivos. Y eso sumado a lo que te decía antes, ¿no?, la filosofía de Claudio Giraldez, que conoce perfectamente a los chavales que vienen de abajo, sí está facilitando que haya movimiento, que haya trasvase de futbolistas, desde el equipo de División de Honor Juvenil hasta incluso futbolistas que llegan a dar el salto y a debutar con la primera plantilla.
Este fin de semana no será el caso porque todavía no ha vuelto la Liga, pero bueno, es importante también a tenerlo en cuenta para esta presente temporada. Santi Peón, gracias por estar con nosotros y a ver qué nos depara el domingo a las 12 de la mañana.
Seguro será un buen partido, gracias a vosotros, chao.
Pues sí, seguro, porque además son dos rivales directos, ¿no? Unionistas vemos que está en la clasificación 13º con 19 puntos, mientras que el Celta B 12º con 20, muy muy cerquita. Si Unionistas gana, pues haría sorpaso al Celta B. Si Unionistas gana, sumaría 22 puntos para finalizar ya el año. ¿A Raúl Casán le convencen? ¿Está satisfecho con este inicio? O mejor dicho, con este final de 2022.
Bueno, la verdad que no, porque como he dicho muchas veces, creo que nos hemos dejado muchos puntos en el camino, muchos empates que han debido ser victorias. Pero tampoco podemos estar mirando para atrás cada semana de lo que hubiéramos podido hacer y lo que no hemos hecho. Es un bagaje bueno, bien, estaríamos en una situación buena, a mitad tabla, mirando que ahora nos vienen partidos en casa y partidos importantes y rivales que van a estar ahí o que están ahí con nosotros. Entonces yo creo que sería una buena cifra.
Bueno, pues esperemos que terminen ganando y así se despiden bien del 2022. Lo siento. Por cierto, Unionistas ha firmado un convenio de colaboración con la Real Sociedad que incluirá jornadas de tecnificación de jugadores del Club Charro con entrenadores del conjunto vasco, también incorporación de jugadores de la base de Unionistas a entrenamientos y partidos de la cantera Txuri Urdin, también participación en torneos, charlas formativas e incluso visitas a las instalaciones y a partidos de la Real Sociedad. Pues este trabajo de cantera que será positivo para Unionistas. Un mensaje y seguimos porque son las 3 horas y 51 minutos de la tarde y tenemos que hablar de baloncesto en Deportes Copa Salamanca.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Venga, pues vamos con baloncesto. Empezamos con Perfumerías Avenida, que mañana a las 6 de la tarde recibe en el pabellón de Wiesburg al Barça. Un equipo que está como colíder junto con Valencia y Girona. Mismo balance, 8 victorias, 3 derrotas, estos tres equipos. Y luego Avenida estaría en el grupo perseguidor, en el grupo de detrás, con 7 victorias, 4 derrotas. El equipo de Roberto Íñiguez, hay que decir que lleva ya varios partidos compitiendo a un gran nivel. Y la versión que dieron contra el Miskolc húngaro es la que tienen que ofrecer también mañana. El Barça es un equipo recién llegado, pero ojo, que tienen una fuerte apuesta y está demostrando, como acabo de comentar, que va a luchar por todo. El equipo catalán lo entrena Isaac Fernández, que es hijo del exentrenador de Perfumerías Avenida, Jordi Fernández. Partido especial entonces para la familia y hoy Jordi Fernández está en Cope Salamanca. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jordi, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué se suele decir?
Muy bien, hombre, pues yo sigo entrenando a un nivel de balear de aquí y tal, pero siempre es lo que he hecho y hasta que pueda lo mantendré. Es mi pasión, sí, sigo entrenando aquí al equipo femenino de Calviá, el municipio de aquí de Baleares, sí. Y bien, y por otro lado, pues bien, divirtiéndome y eso, dedicándome a eso y ya está, y viendo mucho baloncesto.
Ya. Oye, y decía, ¿no? Fin de semana especial para la familia. Tu hijo Isaac, tengo entendido que está de camino ya a Salamanca, visita al Wiesburg. ¿Le has dado algún consejo para venir a este pabellón?
No. Ahora la gente joven no se deja dar consejos, señor. No, él va... No, hombre, sí que hablamos muchísimas horas de baloncesto, como lo puede ser de otra manera, pero no es la palabra consejo. Sí que hablamos y sí que es especial y ya me ha preguntado cómo él se fue ahí, lo que pasa que, claro, hace ya muchos años, ¿no? Y sí, es bonito, es muy bonito porque, bueno, es un club del que estuve hace tiempo y es un gran club y luego pues él también ahora pues que disfrute de este momento.
Ya, porque el Barça, decía antes, ¿no?, que está colíder, bueno, está llamado, ¿no?, a estar en esos puestos, es el objetivo a pesar de ser un recién ascendido. ¿Qué te comenta Isaac?
No es el objetivo, ¿eh?
Vale.
O sea, otra cosa es que esté muy bien y la verdad es que están jugando de lujo y que dure la felicidad, está claro, lo están haciendo mejor imposible.
Yeah.
Pero no, el objetivo en principio de la plantilla subieron de challenge y bueno, y lo que se hablaba en principio o lo que había en mente pues era la de presentarse en Liga Femenina, estar ahí, estar lo mejor posible, pero no había, o al menos a mí no me han llegado mayores pretensiones. Otra cosa es que bueno, tal como pinta la cosa, pues claro, te vas animando y ves a saber dónde puedes llegar, ¿no? Pero de momento no había ninguna idea de estar arriba como están ahora, ¿eh?
Ya. La liga está muy muy igualada y la competición, obviamente, pues ha subido. Oye, Jordi, ¿vas a venirte por aquí, por Salamanca, o no? ¿O lo seguirás a la distancia?
Tengo muchísimas ganas y, de hecho, lo tenía preparado cuando el rollo del confinamiento.
Ah.
Y ya se frenó todo. estaba invitado pues con el cuando teníais al polaco, a Miguel Ángel Ortega.
Sí.
Y tal, y sí que quiero ir, y además tengo muy grandes amigos allí, como el doctor, como Carlos Moreno. Uh-huh. Y sí que me haría mucha gracia ir, y no lo descarto que haga coincidir pues un partido de Euroliga con un partido que juguemos aquí, juguemos en Salamanca aquí, y me pegue un salto para veros.
Claro.
Verdad, yo también ahora estoy liado con el equipo mío y siempre jugamos en domingo, pero bueno, que
sí,
sí
es
que
complicado.
No descarto, y me haría mucha gracia ir, desde luego.
Ya, destacas que tienes todavía grandes amigos por aquí. Bueno, yo me fijo en Silvia Domínguez, por ejemplo, que bueno, no sé qué relación tendrás con ella, pero a nivel profesional, tú la entrenaste y aquí sigue dando guerra a ella, ya mucho más veterana. Imagino que sigues, ¿no?, la evolución de la capitana de Avenida, lo que ha podido cambiar, ¿no?, de tu época a lo que es ahora, Silvia, para Avenida.
Hombre, mira, yo... Bueno, claro, lo que digas ahora pues suena pues eso, ¿no?, a piropos o quedar bien. Lo doy mi palabra que hablo con total honestidad, y cualquiera que me conozca sabe lo que opino de Silvia. Silvia es el ejemplo de la honestidad, del trabajo, de que nadie le ha regalado nada y de que es una de un compromiso con el club desde siempre, desde cuando yo estaba ahí también. O sea, yo creo que es un ejemplo a seguir en comportamiento, en todo. Encima, pues tiene esa pues, la dosis no de veteranía. Sabía, pues, no sé ya cuántos años lleva jugando a esto y altísimo nivel, ¿no? Entonces, sí, y además, pues, que es, yo tuve la suerte, le pedí un favor con el confinamiento, que entrara una videoconferencia con mi equipo y tal, que a las niñas les dio muchísima ilusión. También dijo, o sea, muy bien, es una señora y además es una gran jugadora.
Pues mira. Oye, Jordi, ya para despedirnos, ¿con quién vas?
Con el Barça.
Dale.
A ver si me entiendes. Si digo lo con el Salamanca, mi hijo me mata.
Claro.
No. Hombre, lo que yo quiero es que sea un buen partido, muy buen partido. Evidentemente que si lo gana el Barcelona, pues mejor, porque está mi hijo. Pero que sabemos, y todo el mundo sabe, de la grandísima dificultad y de que lo normal sea que gane Perfumerías, que son una gran plantilla. Pero bueno, pero claro que sí, que gane el Barça y que luego Perfumería llegue lo más alto que pueda.
Eso es, y a seguir disfrutando del baloncesto. Jordi Fernández, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, suerte con tu equipo y lo que digo, a seguir gozándolo con este deporte.
Gracias a vosotros y un abrazo a todos.
Venga, unas recomendaciones y seguimos con más básquet.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Comenzamos esta agenda hablando de CB Tormes. La Antigua tiene por delante una jornada importante, porque visitan a Zamora, un equipo que tiene a tan solo un partido, una victoria, y Óscar Núñez habla pues de este fin de semana.
Afrontamos un partido muy importante y muy difícil, importante para nosotros porque venimos de realizar 2 buenos partidos pero con derrotas, y la verdad que el equipo está compitiendo bien, pero empezamos a necesitar ganar más que competir, la verdad.
Mañana a las 5 de la tarde será este encuentro en el pabellón Ángel Nieto de Zamora. Nos vamos a la regional de aficionados porque, atención, hay mini derbi. Mañana a las 12 de la mañana, Salamanca B contra el Unionistas B. Será en el Estadio El Mántico. En esa misma jornada, también el sábado a las 4 de la tarde, va a jugar el Peñaranda contra el Ciudad Rodrigo. Y el domingo a las 12 de la mañana, Zamora B contra el River. En la Primera Nacional Femenina, jornada 13, sábado 4 de la tarde, Salamanca contra el Atlético de Madrid C. En Fútbol Sala, Segunda División B, jornada 14, el sábado a las 6 de la tarde, Albense, Universidad de Valladolid, y el sábado a las 8, Arroyo contra Unionistas. Y nos vamos al balonmano porque en la primera masculina, jornada 14, sábado 7 y media de la tarde, balonmano Ciudad de Salamanca contra el Vetusta. Decir que en la Liga Senior de Rugby descansa, así que descansará el Salamanca Rugby Club. Y con esto llegamos ya al final de nuestro programa de viernes. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 y 25 de la tarde con todos los resultados. Esperemos que sean positivos. Pasa un buen y deportivo fin de semana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.